otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Bienvenidos todos, encantados de estar con vosotros en esta otra cara de África que cada semana hacemos desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Antonio.
Un saludo a todos nuestros radioyentes y vamos a meternos hoy en un tema muy interesante, porque estamos en el año de la desertificación, por otro lado en el año del agua dulce, y hoy pues vamos a hablar de lo que se puede hacer justamente con ese agua dulce que son las huertas.
Nos vamos a meter en un sembrado.
En
un buen sembrado.
Sobre todo en una huerta.
Todos tenemos la idea, quien más, quien menos, aun sin querer, cuando hablamos de África, de un continente seco, un continente árido. Si bien tú sabes que eso es una gran mentira.
Bueno, es que hay África, sí, África, es porque no se puede decir África del Norte, tiene el clima mediterráneo como en fin, el sur de la península, y sabemos que el Sahara está influenciando mucho y por eso va a camino de la desertificación, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por un lado y por otro. Y luego tenemos ya el África tropical y el África ecuatorial, que ahí es el contrario, hay agua en abundancia y sobre todo
y pues,
la lluvia también. Bueno, el África austral ha tenido también sus sequías, ¿no? Como ya sabemos que
pasa. Claro, tú has estado al lado del Zambeze y has visto cómo las huertas del Zambeze florecen.
Claro, claro.
Cada año.
Hombre, y además se aprovecha el tiempo de la inundación, que luego deja el río, deja la tierra, por así decir, abonada con el limo de que trae la inundación. O sea que también era un poco lo que hacían los antiguos en el Egipto.
Son sistemas tradicionales que poco a poco se van cambiando, al igual que ha sucedido en España, poco a poco se han ido cambiando, pero todos los que tenemos una cierta edad recordamos haber ido en una trilla, haber ido con dos bueyes, en lo que eran las dehesas, etcétera. O sea que todos hemos visto cómo ha evolucionado la agricultura en España y exactamente lo mismo está pasando en África. Tú has estado trabajando en África durante muchos años, te has procurado de la manutención, también de la manutención de tus alumnos, has organizado varias huertas.
Desde luego, además siendo de murciano, no podía yo privarme de organizar una huerta, ¿no? Pero ahí lo que hay que ver, hablando, como me decías, del África en general, es que los pueblos bantus, o bantúes, como dicen algunos etnógrafos, pues desde tiempo inmemorial han sido los especialistas de la agricultura en África. O sea que podemos decir que han entrado en la historia de la humanidad como los propulsores de esta agricultura, es decir, de cultivar, no solamente coger como hacen los pigmeos, por ejemplo, que son pueblos colectores, es decir, que cogen los frutos que nacen espontáneamente en la selva, sino que ya es coger las simientes y darles una finalidad para alimenticia, pero al mismo tiempo ya de una manera, podemos decir, regular y en cierta manera también un poquito artificial. Porque los pastores, en fin, los pastores, cuántas veces hemos hablado de los Fulani, los Peul de la cuenca del Níger, pues estos se diseminaron pues por todo el Sahel y luego pues fueron bajando también hacia el centro de África. Pero estos, pues nada, iban buscando los pastos, siguiendo el régimen de la lluvia de cada región, y con esto pues tenían ellos su mantenimiento gracias a la carne de sus ganados, la leche, en fin, los productos derivados de la leche, como son pues los quesos, las mantecas, etcétera. Pero los que verdaderamente avanzaron con experiencia repetida y muchos fracasos, pues esos conocimientos en la preparación de las tierras fueron los bantúes, o sea, los bantúes que en un sitio los van a llamar, como pasa en el Burundi y Ruanda, les dicen los hutus, y en el otro sitio, pues, en fin, serán sencillamente la gente del país, en fin, que sean asenas, o que sean, como en el Valle del Zambeze, o que sean los samos, o los Mosis en Burkina Faso, en fin, quiere decir, son las etnias que se fijaron a la tierra. Y esto también de maneras diferentes, por ejemplo, los Mosis, cada familia vive en medio de sus campos, o sea que es lo que llaman la habitación dispersa. Mientras que, por ejemplo, hay otras etnias en el mismo Burkina Faso, como por ejemplo los Samos, que viven en poblados, hasta casi amurallados, y luego después los campos están alrededor de la aldea. A veces hay campos que están a 5 o 6 kilómetros, pero la gente va a cultivarlos, es el área de influencia de esa aldea. Entonces, pues, poco a poco han ido también, en la medida en que tenían contacto, por ejemplo, con los herreros, pues descubrieron que en lugar de hacer un agujero en la tierra con un palo, que se podía hacer mejor con una azada, y entonces pues diversos tipos de azadas fueron surgiendo según que el terreno fuera pedregoso, que fuera arenoso, que fuera dominando de argila, pues entonces se ven las arcillas, por ejemplo, que son más pastosas, pues necesitan unas azadas que no sean tan pesadas, tan grandes, porque para penetrar los terrenos. Entonces todo eso, pues poco a poco, pues ellos fueron descubrieron también que las tierras había que dejarlas en barbecho de vez en cuando, para que descansaran cuando veían que ya no tenían rendimiento, y ahora ya hay un avance, es que cuando hacen la siega, o por ejemplo el maíz, cuando cogen las espigas, las panochas, pues dejar las cañas sobre el terreno, porque primero las raíces de las cañas fijan el terreno, y luego cuando vienen las lluvias luchan contra la erosión, y además también los ganados entran a comer esas cañas, y entonces pues al mismo tiempo van abonando con el estiércol natural.
Tres en uno.
Sí, y luego ya al arar, o sea, al dar la vuelta a la tierra, lo que queda de todo
se convierte en abono.
Se le convierte en abono orgánico, vegetal, estupendo. O sea que, como vemos también, se va pasando de la edad de la piedra, como yo diría, o de la edad del hierro, pues se está pasando a una agricultura que yo la llamaría de edad media. Un poco estamos, creo, haciendo en África, cuando se quieren hacer las cosas regularmente, o sea, no empujar a la gente y darle un salto de la edad de la piedra a la era atómica, pues estamos pasando por una agricultura un poco como hicieron los monjes en la Edad Media, con aquellos campesinos, con aquellos siervos, en la mayor parte de los países de Europa.
Esta evolución técnica en la agricultura, en la horticultura, también se produce en cuanto al uso del agua. Como tú bien sabes, en África o tenías aquellos que estaban, por ejemplo, a la ribera del Níger o a la ribera del Zambeze, sí, se abastecían del agua, bueno, si podían conseguir que claro, el agua llegara hasta su zona.
Ese es el problema, que por ejemplo en Níger pues hay sitios en que el río es anchísimo, poco profundo, y entonces pues o sea, fácilmente podemos decir que se puede hasta
sacar por inundación, hasta casi, regar casi por, sí, inundación.
O por unos tubos, hoy día con unos tubos de plástico, casi por aspiración o por sifonaje, como se dice, como hacer sifón, se puede llevar el agua a las huertas. Ahora, el caso por ejemplo de los tres brazos del río Volta, que llaman y las Voltas, la roja, la blanca y la negra, pues el río Volta está muy encajonado, entonces hace falta, aunque haya tierras buenas en las márgenes del río, pero el problema es,
¿cómo lo sacas?
Bombear el agua y sacarla, ¿no? Estamos precisamente con varios proyectos de estos entre manos, que es darle a los agricultores que quieren trabajar esas tierras buenas, darle el medio de que puedan con una autobomba bombear el agua del río hasta la altura de su, a veces son 15 metros, 20 metros, pero en fin, es posible, ¿no? Y se está realizando. Ahora, claro, hay también ya medios más modernos, o sea que tengo yo ahora mismo aquí un informe de un ingeniero agrónomo de Pamplona, que es un señor ya jubilado, pero que se ha puesto un poco al servicio de todos sus conocimientos, los pone al servicio así de las instituciones de desarrollo en África, y sobre todo pues tiene contacto con instituciones religiosas, y él habla en su informe de lo que ha realizado en Benín, en una propiedad de los hermanos salesianos, o sea que los salesianos de Don Bosco, a una localidad de que se llama Sadaque, a 40 kilómetros de la ciudad de Porto Novo, que es una de las ciudades importantes de Benín, pues querían poner en riego unas 8 hectáreas, porque tienen un centro de una especie de escuela de artes y oficios, tienen allí también su seminario, en fin, un colegio. Entonces, para dar alimentar a toda esta gente en hortalizas y en frutas, pues hacía falta hacer una explotación agrícola. Entonces, claro, el agua procede de un pozo, y el agua esta es sacada mediante un grupo electrógeno que acciona una bomba sumergida, y entonces ya eleva el agua a un depósito a unos 10 metros de altura, y desde allí pues ya es distribuida para el riego. Entonces este señor llegó allí, claro, lo que se trataba era de con el agua del pozo, que no es tan abundante como cuando se está bombeando de un río, pues regar lo más posible, vamos, ahí era cuestión de regar las 8 hectáreas, ponerlas en cultivo de irrigación. Entonces, claro, este señor ya técnico de los riegos por aspersión y los riegos por goteo, pues les estudió el asunto y les dijo a los hermanos que lo que ahí había que hacer pues era justamente instalar un riego por goteo. Entonces, pues, ayudado por los mismos chicos y los hermanos y tal, él hizo el montaje de las tuberías enterradas, luego las tuberías superficiales del goteo, que son las que llevan después, van por el medio de las plantas, y cuando el agua empezó a circular y que empezó a salir por los goteros, dice que todo el mundo se quedó con la boca abierta. Dice, no solamente ya los africanos, que les parecía que hay una cosa un poco mágica, dice, pero dice hasta los mismos hermanos y los padres salesianos, en fin, veían que aquello era una maravilla, ¿no? Entonces, pues todo se quedaba allí mirando, contemplando cómo el agua manaba de esa manera de los goteros, ¿no? De los chorros, ¿no?
Y como decimos aquí, Antonio, insistimos, esto parece muchas veces, a lo mejor lo miramos con asombro, pero el mismo, yo creo que te comentaba que tampoco hace mucho, no hace mucho tiempo, ese mismo asombro se reflejaba en los rostros de los agricultores españoles.
Claro, porque yo me acuerdo de la primera vez que yo vi, por ejemplo, una máquina de aspersión en una finca de Albacete, por ahí de La Mancha, pues también era una cosa, una maravilla, ¿no? Esas máquinas que tenían un brazo de 500 metros y que iba dando la vuelta a todo el campo y tal. O sea, que es que son cosas, desde luego, cuando no ha visto nada, correr el agua nada más que en las acequias, pues es extraordinario, ¿no? Y entonces, pues, luego él mismo decía que él, la primera vez que trabajó en Navarra, haciendo precisamente esas instalaciones de riego de aspersión y del gotero, pues que le pasaba igual a la gente de allá, de los campos de Navarra. Decía más, dice, una vez que hizo esa experiencia con los aspersores, y después al día siguiente fue un cambio maravilloso, porque claro, toda la zona regada, como es un círculo, el aspersor pasa dando la vuelta, ¿sí? Entonces se trataba de unos campos, un patatal, o sea, unos bancales de patatas, y lo que había cogido agua, al día siguiente ya tenía flor. Y donde no había caído el agua, pues claro, estaba seca, la planta no había podido aún reaccionar y no tenía la flor. Entonces a la gente pues le queda una admiración tremenda, ¿no?
Vamos a seguir hablando sobre las huertas, vamos a seguir hablando sobre el riego en África, y aquí quiero hacer un inciso para contar un pequeño secreto a la gente sobre ti, Antonio. Lo que no saben casi todos los que nos están escuchando es que Antonio tiene un poder, un gran poder, sobre todo si se posee en una zona seca como es la de descubrir dónde hay agua. Eres un verdadero zahorí. Lo has demostrado en África en muchas ocasiones, te han contratado en muchas ocasiones, contratado, digamos, aquí
gratis, gratis, sí,
para que encuentres agua, y la has encontrado a muchísimos pues sí, metros de profundidad.
Pues mira, yo cuando estaba en Mozambique, en mis años jóvenes, no creía en eso de la radiestesia y los zahoris y tal. Y entonces, pues recuerdo que discutiendo una vez con un viejo jesuita portugués, me dijo, no, tú tienes que entrenarte porque tú tienes sensibilidad en la mano. Él mismo, que era muy eso, me había tomado a mí, podemos decir, la carga energética que tenía. Dije, no, tú eres muy sensible y vas a poder también trabajar en esto. Y entonces me decía, tú entrénate por encima de las tuberías que están enterradas. Yo estaba en un seminario, pues allá había una serie de tuberías que estaban enterradas, y entrénate para saber la dirección que va el agua, etcétera. Bueno, entonces pues sí empecé, y desde luego pues la cosa resultaba. Además, yo lo que me iba era encima de los pozos que ya existían, a ver cómo reaccionaba, en fin, para saber calcular el volumen y sobre todo la altura que aparecía el agua, etcétera. Bueno,
esto lo saco, Antonio, porque quiero que nos hables precisamente de los pozos, algo que es muy importante en África.
Pues sí, desde luego, estando después en el Sahel, en Burkina Faso, sobre todo en la parroquia de Tugan, que ya es en pleno Sahel, frontera con el Malí, en aquella zona de Bandiagara, donde está el pueblo Dogón, pues allí, claro, había pozos tradicionales que llegaban a 90 metros. O sea, la gente había buscando agua, habían cavado
para sacar petróleo, vamos.
Sí, bueno, pues con sus picaretas, claro, era un terreno bueno que se podía, porque no era, era una especie de roca, llamada laterita, que no es muy fuerte y que se puede fácilmente. Luego, cuando se le da el aire, se pone dura, pero cuando está en la tierra, pues se queda bastante blanda y se puede trabajar bien. Bueno, entonces, pues claro, allí de todos los pueblos venían a pedir, porque yo lo que primero que noté es que los antiguos pozos, aunque estaban secos, pero había agua. Lo que pasaba es que como la capa freática había bajado, en 40 años había bajado 20 metros. Entonces, claro, el agua estaba hecha. Yo le decía, mira, antes de hacer otro pozo, vamos a aprovechar el agujero que ya está hecho. Lo único que hay que profundizar más, primero también hay que quitar todo lo que ha caído de suciedad, de piedras, de tierra y tal, y llegar, cuando empecéis a llegar al barro, entonces vamos a ver, bueno, pues la mayor parte de los pozos que en aquel tiempo los habían cavado entre de 20 y 30 metros, pues cuando llegabas a los 40, 45 metros había agua. Y yo me recuerdo un pueblo grande, pues que tendría unos 3.000 habitantes, pues así limpiamos 13 pozos. Y bueno, no sabes la fiesta que fue aquello, ¿no? Eso es el día que pudieron sacar agua limpia de los 13 pozos y el pueblo tener de nuevo agua abundante y no tener que correr a 5 kilómetros a buscar el agua. Bueno, pues aquello fue, yo no, las mujeres no me llevaron en hombros, pero faltó poco. Tanto las cristianas, yo decía, cuando falta agua, todo el mundo tiene sed. Ahí, el cristiano tiene sed porque el agua bendita no da para poder beber bastante. Los paganos tienen sed, los musulmanes también. Entonces, nos pusimos todos juntos de acuerdo para trabajar y solucionar el problema. Entonces, existen, podemos decir, dos tipos de pozos. Claro, están las perforaciones modernas, que llega una máquina de esas que parece que va a sacar petróleo, o sea, las perforadoras, y estos pues hacen unos 20 centímetros de diámetro. Y por ahí pues se meten unas tuberías y normalmente pues con la presión del agua, el agua sale a flote. Pero la mayor parte de estos pozos pues se hicieron muchos en la época colonial. Y esas máquinas perforadoras pues ya pasaron a mejor vida. Y muchas veces pues hay algún defecto o alguna cosa que ha caído, alguna suciedad, una piedra, y muchas veces están sin agua esos pozos modernos. Y luego están los pozos tradicionales, que son esos excavados a mano, que tienen más o menos, el diámetro es entre 1 metro y 1 metro 50, la mayor parte de las veces 1 metro 20, y digo por qué, es porque cuando están cavando el pozo, los que cavan se apoyan con la espalda en la pared de enfrente, ponen los pies en la otra pared y con la picareta van cavando. Entonces, claro, a la media hora o así se renuevan, sube otro, baja otro, y pero claro, para estar, como no ponen andamio, pues ese ancho del diámetro es el que soporte, en fin, un cuerpo humano cuando está trabajando, así podemos decir, en el aire, ¿no? Y claro, tienes que sacar, uno está cavando y luego otros van sacando lo que se va cavando, y así van bajando. Tiene el inconveniente si el terreno es arenoso y que hay peligro de que haya un desprendimiento, un derrumbe, pues entonces ya lo que nosotros teníamos era un equipo de albañiles, dos poceros, que tenían los moldes para hacer las anillas de cemento armado. Entonces, claro, el pozo se encarecía porque había que fabricar anillas y forrar. O sea, lo que el pozo, la chimenea del pozo, entonces se iba forrando y se metía una anilla. Se iba quitando el terreno por debajo de la anilla por su propio peso iba bajando, entonces se construía otra anilla encima y así podemos decir, hemos llegado a hacer 40 metros de forro de anillas, o a veces nada más que era abajo en el fondo, porque el terreno empezaba un terreno bueno y luego se encontraba arena, pues entonces nada más que forrábamos y luego las anillas se dejaban sin revocar unas con otras para que la filtración, o sea, el agua fuera filtrándose justamente por la junta de las anillas, ¿no?
Antonio, yo creo que por ahora hemos hecho una bonita introducción de lo que es la huerta, el regadío en África. Yo creo que lo podemos seguir en el próximo programa hablando sí. de esto, de los pozos.
Pues sí, continuaremos con los pozos, porque claro, luego para hacer ya una huerta pues hay que conocer el caudal de los pozos. Luego hablaremos un poquito también de las clases de bombas que hay. Pero en fin, la mejor de todas y la que no hay que olvidar nunca es poner un hierro o unos palos para que puedan colgar una garrucha, o sea, una roldana, y que por lo menos en caso de avería de la bomba o del motor, que las mujeres puedan sacar agua con los calderos y con las cuerdas.
Y también hablaremos de algo que es muy necesario también en estos casos, como es la energía. La energía que ya puede ser humana, de la propia mujer que tiene que subir.
Brazal, como yo digo, la energía brazal, o entonces pues puede ser también energía eléctrica o eólica.
O solar. Pues de eso seguiremos hablando, Antonio Molina, Rafael Sánchez, en el próximo programa de La Otra Cara de África. Muchísimas gracias a todos. La Otra Cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana en el CIDAD. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven al CIDAF.